Feliz martes para todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Gonzalo Peña y aquí estamos en una nueva entrega de este podcast. Estoy tratando de subir un podcast todos los días. Y ayer lunes estábamos hablando sobre la compasión desde la perspectiva budista. Me gustaría advertirles que quizás se sientan un poco perdidos a medida que escuchan este podcast hoy. Pero siempre pueden escuchar el podcast de ayer y medio que ponerse en día, digamos, con las cosas de que estoy hablando. Voy a tocar algunos puntos que vienen enganchados, algunas de las cosas que estábamos charlando ayer, pero voy a hacer todo lo posible para poder explicarlos de la mejor manera posible. Ayer estábamos hablando sobre la compasión y mencioné que hoy iba a hablar un poco sobre los cuatro inconmensurables o los cuatro brahmaviras. Los cuatro brahmaviras o cuatro inconmensurables son mudita, karuna, maitri y upeksa. Estas son cuatro conceptos que tenemos en el budismo, pero también son cuatro tipos de prácticas, cuatro tipos de meditación. Si me da el tiempo, voy a tratar de meter esa idea acá. Pero antes de movernos a esos cuatro conceptos, cuatro meditaciones, me gustaría introducir la idea de bodhicitta. Y bodhicitta es una idea muy importante en el budismo y está sumamente relacionada con la compasión. Ahora, hay algo que quiero aclarar y es que mucha gente piensa que la iluminación o el logro espiritual no tiene nada que ver con la compasión, o que primero tengo que alcanzar la iluminación y luego entonces la compasión va a surgir. Pero en el budismo tenemos una visión un poco diferente, ¿no? No lo vemos de esa manera. En el budismo nosotros vemos que creemos, y el Buda nos enseñó, que la compasión es necesaria, es un elemento fundamental para poder alcanzar la iluminación. O sea, sin compasión no hay iluminación. Y en el budismo tenemos esta idea de bodhicitta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir bodhicitta? Bueno, bodhicitta generalmente se traduce como mente iluminada. Bodhi quiere decir iluminación y chitta quiere decir iluminación. Se entiende como mente iluminada. Bodhicitta, entonces todo el mundo pensaría, bueno, entonces bodhicitta es la iluminación. Sí y no. En realidad, una traducción más correcta de lo que quiere decir esta palabra bodhicitta es el deseo que surge en nosotros de buscar la iluminación por el bien de los demás. O sea, no es simplemente el deseo de buscar la iluminación, sino que es el deseo de poder alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres sintientes. Eso es bodhicitta. Y bodhicitta es fundamental para poder alcanzar la iluminación. Y la gente generalmente cuando estudia la historia del Buda puede pensar, bueno, Gonzalo, pero el Buda en realidad no empezó a predicar el Dharma hasta después de que se iluminó. Eso quiere decir que nosotros primero tenemos que iluminarnos, ¿verdad? Y después podemos ayudar a los demás. Y eso en parte es cierto, pero no del todo, porque en el budismo tenemos esta idea del bodhisattva, ¿verdad? Y si nos remontamos al budismo Theravada, recuerden que este es un podcast sobre budismo Mahayana, ¿verdad? Vamos a mirarlo desde este punto, desde la perspectiva del budismo Theravada. En el budismo Theravada, cuando se habla del Buda en previas existencias, existencias anteriores al logro de su iluminación bajo el árbol Bodhi, se refiere a él como el Bodhisattva. El Buda Shakyamuni renació como Bodhisattva innumerable cantidad de veces antes de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi. Este concepto del Bodhisattva que busca el camino de la iluminación y que crea los méritos en su vida para poder lograr la iluminación, lo hace a través de el deseo de iluminarse y beneficiar a infinita cantidad, digamos, para ponerlo más simple, para poder ayudar a todos los seres a iluminarse. So, Buda Shakyamuni, durante un tiempo indescriptiblemente largo, como dicen los sutras, tanto tiempo como hay arenas en el río Ganges, el Buda renació en diferentes circunstancias, en diferentes mundos, y acumuló méritos, e hizo prácticas y benefició infinita cantidad de seres sintientes, para después aparecer en el mundo Saja, como nosotros lo conocemos, practicar austeridades, sentarse bajo el árbol Bodhi y alcanzar la perfecta iluminación. So, esta idea del Bodhisattva es importante. Nosotros, según el budismo Mahayana, ¿verdad? Todos somos Bodhisattvas, potencialmente, ¿verdad? Una vez que entramos en el camino del budismo, que tomamos refugio en las tres joyas. Las tres joyas son: me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en el Sangha, la comunidad. Una vez que tomo refugio y que acepto al Buda como mi maestro, tomo el Dharma como la enseñanza para seguir en mi vida y me uno a la comunidad de practicantes, yo debería empezar a actuar como un Bodhisattva, ¿verdad? So, parte del camino del Bodhisattva es buscar la iluminación mientras beneficio a otros seres sintientes. So, no tenemos que esperar a alcanzar la iluminación para poder ayudar a los demás, sino que tenemos que practicar para poder ayudar a los demás mientras avanzamos en nuestro camino. Y esta es una idea fundamental en el budismo Mahayana. La gente muy a menudo, y siempre menciono esto, piensan en el logro de la iluminación como un punto lejano en el futuro, un objetivo a lograr. Pero en realidad tenemos que ver la iluminación como un proceso. Y es un proceso gradual que se va profundizando y en el que nuestra iluminación personal va aumentando a través de nuestra práctica. So, no hay necesidad de esperar. Porque parte de lo que nos permite alcanzar la iluminación perfecta es los méritos que acumulamos. Y la única manera de acumular méritos es beneficiando a los demás. Así, lo que llaman algunos budistas crear causas positivas en nuestras vidas, ¿verdad? Crear karma positivo. Eso es lo que es méritos. So, los méritos influencian en qué tan rápido puedo iluminarme, en las circunstancias que tengo alrededor mío para poder iluminarme. Eso es importante. Crear méritos adecuados, y esto lo podemos hacer solamente si nos esforzamos en cultivar bodhicitta. Cultivar bodhicitta es algo fundamental. So, generalmente en algunas escuelas de budismo se mira la bodhicitta como de dos maneras diferentes. Tenemos bodhicitta relativa y bodhicitta absoluta. Bodhicitta absoluta es cuando entendemos la sabiduría del vacío, que es cuando vemos que no hay separación, todo está interconectado. Por lo tanto, aquello que beneficia a los demás me beneficia a mí, y aquello que me beneficia a mí debería al mismo tiempo beneficiar a los demás. So, este punto es súper importante. Y después hay tres etapas, ¿verdad? Diferentes con respecto a la práctica de bodhicitta, ¿verdad? Y tenemos a lo que se llama, en budismo tenemos los seis paramitas, o seis perfecciones del bodhisattva. Y los paramitas son importantes porque es cómo ponemos bodhicitta en aplicación. So, ¿cómo aplicamos bodhicitta? La estamos aplicando bodhicitta con pasión, el deseo por iluminarnos por el bien de los demás, lo estamos aplicando cuando estamos practicando las seis perfecciones del bodhisattva, las seis paramitas, Estas seis perfecciones, si no las conocen, son generosidad, virtud, paciencia, esfuerzo, meditación y sabiduría. Después, y hay una razón por la cual se dan en este orden. A veces hablamos de que estas seis aspectos o estas seis perfecciones son algo que en lo cual tenemos que avanzar constantemente, pero generalmente, y la manera en que mi maestro Sensei Sederman lo enseña, es que hay un orden para, ¿cómo es que se dice?, desenvolver las paramitas. Que primero deberíamos aprender sobre generosidad, después sobre virtud. La virtud nos lleva a la paciencia nos lleva al esfuerzo, el esfuerzo nos lleva a la meditación nos lleva a la sabiduría. Son enseñadas en una cadena. Entonces, las paramitas, las perfecciones, son sumamente importantes porque es la manera en que aplicamos la bodhicitta. Y ayer yo estaba hablando sobre los cuatro inconmensurables que mencioné de temprano, que son alegría es mudita, karuna es compasión, maitri es amor compasivo y upeksa, que es ecuanimidad. Los cuatro inconmensurables es la manera en que nosotros hacemos surgir la bodhicitta. Y los seis paramitas es la manera en que nosotros lo aplicamos. Alguna gente me dice a veces que, Gonzalo, yo no tengo compasión. Y eso no tiene nada de malo, es normal. A todos nos puede pasar que no sintamos que no tenemos compasión, que no somos lo suficientemente compasivos. Y eso está bien. El Buda, cuando empezó a enseñar sobre el camino óctuple, ¿verdad? Nos habla sobre aspectos de nuestra mente o cualidades de nuestra mente, ¿verdad? Hay muchas potencialidades en nuestra mente. Algunas potencialidades son positivas, otras son negativas y otras son neutras. El Buda nos enseña a que la compasión es una de estas potencialidades, es una de estas cualidades. Y esto es, quiero que les quede a todos claros. No hay un solo ser humano que no tenga compasión. No existe tal cosa, no existe un solo ser humano que no tenga compasión. Porque no existe un solo ser humano que no pueda iluminarse. Eso es bien importante en el budismo. No hay un solo ser humano que no pueda iluminarse. Y esa también es una enseñanza importantísima del Sutra del Loto. El Sutra del Loto nos muestra que cualquier ser humano puede alcanzar eventualmente la iluminación si se esfuerza lo suficiente. La compasión existe en cada ser humano. Si existe el potencial de la iluminación, existe un bodhisattva, y si existe un bodhisattva, tiene que ser porque hay bodhicitta. Y si hay bodhicitta, es porque hay compasión. Nunca duden de que la compasión existe dentro de ustedes. Puede ser que quizás sientan que no la tienen. Bueno, puede ser porque nunca las han trabajado en desarrollarla. El Buda nos habla de que hay aspectos positivos en nuestra mente que tenemos que cultivar, ¿verdad? Si han crecido por sí solos, tenemos que ayudarlos a crecer más y a mantenerlos. Si no han surgido, tenemos que hacerlos surgir. El Buda también nos dice que hay aspectos negativos, y esos aspectos negativos, los que ya han surgido, tenemos que eliminarlos y tenemos que prevenir aquellos aspectos negativos en nuestra mente que todavía no han surgido. Esta idea de cultivar es sumamente importante. Inclusive muchas veces en el budismo, cuando hablamos de practicar, cuando hablamos de sentarnos, cuando hablamos de meditar, nos decimos que estamos cultivando. La idea de cultivar en el budismo, ¿verdad?, es sumamente importante. Y cultivar la compasión es extremadamente importante para nosotros poder iluminarnos. Algo que es interesante en Sutra del Nirvana, ya yo estaba mencionando el Sutra del Nirvana porque es el sutra que tengo más fresco en la memoria. Bueno, quizás sea el Sutra del Loto el que más he leído y más he estudiado como buen budista Nichiren. Pero recientemente he estado estudiando el Sutra del Nirvana, mencioné esto ayer. Pero algo que es sumamente importante en el Sutra del Nirvana cuando menciona en la parte de la introducción, ¿verdad? Dice que los monjes eran bodhisattvas. Dicen que las monjas eran bodhisattvas. Dicen que las laicas eran bodhisattvas que se manifestaban como laicas. Dice que los laicos también son bodhisattvas. So, todo el mundo es un bodhisattva. Y esta idea es súper importante para el budismo Mahayana. Pero antes de continuar, me gustaría tomarme una pausa y vamos a volver enseguida. Por favor, quédense ahí por un momento y enseguida regresaré con ustedes. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por su paciencia. Estábamos hablando sobre la compasión y recién estaba tocando sobre las seis perfecciones o las seis paramitas. So, tenemos que las seis paramitas son generosidad, virtud, paciencia, esfuerzo, meditación y sabiduría. Ahora, hay una manera muy particular de enseñar las seis paramitas, ¿verdad? La manera en que las enseña Sensei Sederman es de enseñarlas en el mismo orden, porque de esa manera cada una de las perfecciones se apoya en la, ¿cómo es que se dice? En la perfección anterior. So, llegamos a la sabiduría gracias a la meditación, llegamos a la meditación gracias al esfuerzo gracias a la paciencia, llegamos a la paciencia gracias a la virtud, llegamos a la virtud gracias a la generosidad. Y la manera en que en nuestra tradición enseñamos generosidad, tenemos que admitir algo primero. A los seres humanos nos cuesta mucho ser generosos. Y nos cuesta mucho ser generosos porque la generosidad, lo que llamamos dana en el budismo, no es simplemente una generosidad o el acto de dar simple o que nosotros entendemos en nuestra sociedad. Generalmente en nuestra sociedad el acto de dana, el acto de dar, el acto de ser generoso, viene de una perspectiva transaccional, ¿verdad? Generalmente nosotros damos algo y esperamos algo a cambio, ¿verdad? Yo soy generoso contigo, yo soy bueno contigo, yo te apoyo y espero que cuando yo necesite el favor de regreso, tú estés listo para dármelo porque tienes una deuda de gratitud conmigo. Y es cierto que en el budismo ponemos énfasis en devolver las deudas de gratitud, en regresar los favores que se nos han dado. Pero dana, la perfección de la generosidad, es muy diferente. Porque la perfección de la generosidad, verdadera dana en el budismo, es dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Es dar sin esperar ni siquiera que nos den gracias por lo que hicimos. So, es una generosidad completamente diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestra sociedad occidental o como nos hemos creado. Es un valor completamente diferente. Es simplemente dar a los demás porque sé que lo necesitan, ¿verdad? No, sin esperar nada a cambio, sin esperar gratitud, sin esperar que me devuelvan el favor. Es simplemente dar porque es lo correcto. Si alguien no tiene, le doy, lo ayudo porque es lo correcto, no porque me va a beneficiar a mí. Simplemente es lo correcto como ser humano. So, esa es la perspectiva de la gratitud, de dana en el budismo. Ahora, yo dije que los seres humanos tenemos un gran impedimento correcto con respecto a esto y todos sabemos que existen, ¿cómo es que se dice? Los tres venenos, ¿verdad? Los tres venenos son la ira, la codicia y la ignorancia, que muchas veces se traduce como estupidez, porque cuando no lo sabemos, cuando somos ignorantes, somos estúpidos. La codicia muchas veces nos impide poder hacer dana, es como que nos traba, ¿verdad? Entonces, una manera de poder aprender cómo hacer dana, ¿verdad? Es cultivar la gratitud. Y esto lleva a un proceso muy especial, que si entendemos correctamente la perspectiva budista de cómo funciona el mundo, no es difícil poder cultivar gratitud. Y entonces, si podemos cultivar gratitud y agradecimiento hacia absolutamente todo, dana, la generosidad, surge automáticamente. La generosidad simplemente fluye cuando tenemos gratitud. Ahora, todo el mundo tiene diferentes perspectivas sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener gratitud? ¿Cómo puedo ser agradecido si quizás mis condiciones no hayan sido las mejores en mi vida? Voy a tocar un poco sobre eso también, pero primero me gustaría que examinaran la enseñanza del vacío y la interdependencia que nos enseña el Buda, porque esta idea de la gratitud está basada en esos conceptos de la enseñanza del vacío y de la interdependencia. Y el budismo, con respecto con la interdependencia, el budismo nos enseña de que nada existe por sí solo. Todo lo que existe, existe gracias a la interacción de causas y condiciones, de diferentes factores y de situaciones en el medio ambiente. Nada de lo que existe por sí solo. Todo está interconectado. Hay una interdependencia entre todo. Por ejemplo, yo suelo pensar de que en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Nosotros pensamos de que la casa que yo tengo, ¿verdad? Quizás las construyeron mis padres, ¿verdad? O si tuve la buena fortuna de construir mi propia casa, ¿verdad? Yo me siento orgulloso porque yo levanté esta casa, ¿verdad? El automóvil que tengo, me siento orgulloso de él porque yo lo compré con mi dinero, con mi trabajo. Pero en realidad el budismo nos enseña que sí, tú lo compraste con tu dinero, con tu trabajo, quizás tú lo construiste por ti solo, pero eso es una verdad parcial, eso es solamente una cara de la moneda. Para yo poder comprar un automóvil necesito un trabajo, ¿verdad? Y yo puedo decir que conseguí el trabajo por mi propio mérito, pero hay una realidad, es que casi todos trabajamos en servicios, ¿verdad? Y para que alguien nos contrate, esa persona tiene que decidir contratar a alguien y tiene que decidir contratarme a mí. El mérito de mi trabajo, por el cual generé el dinero para comprar mi auto, no es solamente mérito mío, es mérito de mi empleador, que decidió darme una oportunidad y aceptarme para trabajar. A su vez, tampoco es mérito solamente de mi empleador, porque mi empleador necesita clientes, ¿verdad? Y los clientes de mi empleador necesitan ver un valor. Necesitan ver algo para querer comprar los servicios o los productos que genera mi empleador. Entonces, el carro o el auto que yo compré, ¿verdad? Del cual yo me siento tan orgulloso porque yo lo compré con mi esfuerzo. En realidad no fue solamente mi esfuerzo. Porque si no hubiera estado mi empleador, yo no hubiera tenido trabajo. El carro que yo tengo es en parte gracias a mi empleador. Y es en parte gracias a los clientes que decidieron gastar el dinero en la empresa en que yo trabajo y no en otra empresa. Empiezan a ver cómo acá hay una relación entre todo, que las cosas no son tan. Las cosas son más amplias, hay una red más grande detrás de todo de lo que nosotros generalmente vemos en nuestra vida, una vida normal. Lo mismo ocurre con el ejemplo de la casa, ¿verdad? Yo pude haber construido una casa hermosa, ¿verdad? Pero yo no hago ladrillos. Yo necesito una persona que se dedique a hacer ladrillos y venderlos. Yo no hago cemento, necesito una persona que haya decidido dedicarse a vender cemento y otra persona que haya decidido dedicarse a fabricar cemento para que esta persona lo pudiera vender, para que esta persona me lo vendiera a mí. A su vez, posiblemente yo no soy un buen electricista, o necesito un electricista que venga, necesito un plomero que venga a hacer la instalación de la plomería, necesito hacer la instalación de la electricidad. Cuando lo analizo, verdaderamente puedo ver que esa casa que yo estoy tan orgulloso de que construí, quizás no la construí yo solo. Quizás la pude construir solamente porque hubo una red de personas que me apoyaron. Y estas son las causas ambientales, o estos son los fenómenos que se juntan para crear otros fenómenos. Esta es la idea del budismo, que es tan importante con respecto a la gratitud, de que esta idea de que yo como ser humano no existo en una burbuja. En realidad, ningún ser humano puede existir por sí solo. Una de las primeras cosas cuando vas a la universidad, una de las primeras cosas que te enseñan es que el ser humano es un ser social. Nos movemos en manadas, ¿verdad? Somos seres sociales, necesitamos sociedades para poder florecer y poder, como es que se dice, mostrar todo nuestro potencial. Porque un ser humano por sí solo en el medio de la nada no logra mucho. Y esto es algo que en la sociedad actual, el yoísmo, la idea de estar centrado en uno mismo, ¿verdad?, se ha perdido y creo que es algo que nos trae mucho sufrimiento y deberíamos recuperarlo. La idea en el budismo es que tenemos que sentir gratitud por los demás, tenemos que analizar las cosas y revisar cómo vemos las cosas, cosas que a veces nosotros pensamos que yo me las gané. En realidad, sí, eso es verdad, yo me las gané, pero esa es una verdad por la mitad. Hay otro lado de la moneda. Hay otra realidad más allá de lo que mi ego me dice. Soy capaz de agradecer a la persona que me dio trabajo. Soy capaz de agradecer a los clientes. Soy capaz de agradecer al que hizo los ladrillos, al que construyó el auto. Por más que yo hubiera tenido un trabajo, clientes y un salario que me pagaran, si no hubiera alguien que decidió inventar un auto y después alguien que decidiera hacer una fábrica de autos y alguien que decidiera vender autos, yo no podría comprar un auto por más dinero que tuviera. Nada existe por sí solo, no ser humano existe por sí solo. Y si somos capaces de generar gratitud por todas estas cosas, de ver el esfuerzo que hay detrás de cada cosa, ¿verdad? Todos somos budistas, o quizás tú estés escuchando este podcast sobre budismo por primera vez y recién ahora estés tomando contacto con el budismo. Déjenme ponerles un ejemplo, el altar en que yo practico. Casi todos los budistas tenemos, es muy raro que un budista no tenga un altar. Generalmente si no tenemos un altar es porque estamos en alguna situación rara que no nos permite tener un altar. Pero todos los budistas tenemos altares en nuestras casas, nuestros apartamentos y nuestros hogares. Es como nuestro lugar sagrado, nuestro lugar especial donde hacer la práctica. Y si miramos el altar, ¿verdad?, podemos ver la interacción, la interconexión con otros seres humanos. Por ejemplo, en el budismo tenemos la costumbre de poner flores en el altar. Por supuesto, yo compro mis flores en el supermercado. Eso me recuerda de tener gratitud por la gente que trabaja en el supermercado, el dueño del supermercado y el floricultor que cultivó esas flores y la vendió, ¿verdad? El señor que tiene una, ¿cómo es que se dice?, una importadora, ¿verdad? Muchas de las flores que se venden acá en Estados Unidos vienen de Colombia. Hay toda una cadena. Puedo sentir gratitud por todas esas personas que estuvieron detrás de mí para que yo pueda ofrendar flores al Buda. La fruta que pongo en el altar, ¿verdad? Eso puede estar ahí no solamente porque yo compré la fruta o porque yo la haya cultivado, pero quizás si tú la cultivas puedas ver esto de otra manera, ¿verdad? Puedes pensar en la persona que te regaló el árbol, tu padre que te enseñó cómo cultivar un naranjo si estás ofreciendo naranjas. Yo que no tengo un jardín acá en casa ni terreno para plantar naranjas, Si tengo que recordarme y sentir gratitud de que puedo ofrendar estas frutas al Buda gracias a que hay un supermercado, gracias a que hay gente que se dedica a cultivar frutas en la región en que vivo, el agua que ponemos todos los días en el altar para ofrendarle al Buda, de eso viene, puedes poner agua que viene de una botella de agua filtrada o puedes poner agua del grifo si el agua es lo suficientemente pura, pero no sos solamente tú el que está poniendo esa agua ahí. Si esa agua expuesta de una botella de agua filtrada, hubo una empresa detrás de eso, hubieron trabajadores detrás de eso. O sea, no sos solamente tú el que está poniendo el agua. Hay un montón de gente detrás de ti poniendo el agua, poniendo las flores, poniendo la fruta, incluso la estatua del Buda, la cual tanto reverenciamos, o quizás una imagen pintada del Buda. Esa imagen existe porque un artista decidió hacerla. So, hay tantas cosas para estar agradecidos. Tantas cosas para estar agradecidos. Y deberíamos analizar estas cosas y cultivar la gratitud. Porque si podemos cultivar la gratitud hacia todo, entonces practicar la generosidad va a ser mucho más sencillo. Y una vez que podemos practicar la generosidad de esa manera, entonces, los otros cinco paramitas, las otras cinco perfecciones, vienen solas. Se hacen mucho más fácil de cultivarlas. So, más adelante espero poder explicar cómo es que las paramitas, las perfecciones, se apoyan una en la otra. Cómo la sabiduría se apoya en la meditación. Cómo la meditación se apoya en el esfuerzo en la paciencia, la virtud en la generosidad. Y cómo si avanzamos la generosidad, la gratitud, todo es mucho más fácil. Si llegamos a sentir esta gratitud, ¿verdad? Practicar la compasión es mucho más fácil. Porque después de todo, como ser humano, le debo todo a muchas otras cosas, porque si no, yo no podría existir. Y otra, al principio de la segunda mitad de esta charla estaba hablando de, hay gente que dice, bueno, no tengo nada por lo cual sentir gratitud, ¿verdad? Yo te propongo que pienses lo siguiente. Por más amarga que sea tu situación, por más difícil que sea tu situación, yo te aseguro que tú como ser humano en algún momento en tu vida sentiste alegría. Tuviste momentos de felicidad. No existe un ser humano que no haya experimentado eso. Y ahora quiero que recuerdes ese momento. Y cuando recuerdes ese momento de felicidad, quizás puedas recordar el momento más feliz de tu vida. Pensá en ese momento. Y una vez que recuerdes ese momento, quiero que pienses, analices lo siguiente. Ese momento no sucedió por sí solo. Piensa en las personas en tu medio ambiente que hicieron posibles que ese momento existiera. Y si puedes encontrar a esas personas, vas a encontrar que hay razones para ser agradecido. Tienes una deuda de gratitud hacia esas personas que hicieron ese momento de felicidad en tu vida. No hay nada más maravilloso que experimentar felicidad en nuestras vidas. Y aunque haya sido felicidad relativa, aunque haya sido una felicidad corta y simple, todos los seres humanos en algún momento hemos experimentado la felicidad y es algo maravilloso. Y deberíamos sentir gratitud por todas las personas que hicieron que en algún momento pudiéramos sentir felicidad. So, ya se me fue la hora hablando sobre estos puntos, pero creo que esto es algo súper importante para poder entender la idea de la compasión, cómo bodhicitta está relacionado con esto. Hoy creo que me centré más en hablar sobre las seis paramitas, que es la forma en la cual ponemos en práctica la bodhicitta. Mañana vamos a hablar sobre los cuatro inconmensurables, que es la manera en que hacemos surgir la bodhicitta, la manera en que cultivamos bodhicitta. Espero que tengan una hermosa noche, espero que la charla les haya gustado. Discúlpenme que me pasé un poco de hora. Espero que tengan un día maravilloso. Namo Myoho Renge Kyo. Nos vemos mañana.